abren sus Biblias a el libro de Romanos y vamos a ver aquí versículos de 5 al 7. Es una continuación de una introducción al Señor Jesucristo. Ya hemos visto una introducción al apóstol Pablo, ahora una introducción al Señor Jesucristo aquí en la introducción a esta carta. Y vemos aquí entonces una introducción a nuestro Señor, pero sabe, para la continuación voy a leer los 7 versículos, aunque vamos a enfocar de 5 al 7, voy a leer los primeros 7 versículos de Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus padres, profetas, en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ya hemos visto, hermano, observado el estudio pasado anterior, este sermón anterior, Jesucristo es la persona más odiada y a la vez más amada de toda la humanidad. Así es. Cristo mismo dijo que el mundo le aborreció a él y aborrecerán a nosotros si seguimos a él. No hay discusión, es un hecho. El Señor lo dijo y podemos verlo. También, hermanos, hemos visto el señorío, la humanidad y la deidad de nuestro Señor la semana pasada. Él es Señor, Él es hombre, hijo de David, pero también Él es hijo de Dios. Él es Dios y resucitó de los muertos. Entonces, hemos visto eso en los primeros versículos. Pero hoy, nosotros vamos a estudio actual, aprenderemos que Cristo Jesús es la única fuente de la gracia de Dios. Él es la única fuente. Ahora, antes que yo sigo con esto, déjenme explicarles lo que es la gracia de Dios en unas palabras, una definición, pero ninguna manera podemos explicar toda esa gracia en un sermón. Pero la gracia de Dios es el favor no merecido de Dios. Es el favor no merecido de Dios. No merecemos este favor, pero Él nos bendice como quiera. Esa es la bendición positiva, que es la gracia de Dios. Él nos bendice aunque no lo merecemos. La misericordia es la bendición negativa. Es cuando no recibimos lo que merecemos. Merecemos ser juzgados. Merecemos ir al infierno. Merecemos sufrir por toda la eternidad. Pero no vamos a sufrir por su misericordia. No nos va a castigar según nuestros méritos, según lo que merecemos. Entonces, la gracia de Dios es el favor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Para con sus criaturas. Pero el favor de Dios no merecido. No merecemos el favor de Dios. Entonces, y vamos a enfocar en esa gracia que se halla en solo una persona, y es en Cristo Jesús. Entonces aprenderemos que Cristo Jesús es la única fuente de esa gracia, de la gracia de Dios. Si tú quieres recibir esa gracia, no hay otra fuente, no hay otra puerta, no hay otro origen, solo está en Cristo Jesús. La Biblia, Cristo mismo dijo en tantas palabras, sin usar la palabra gracia, en Juan 14, 6, Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que si tú quieres ir al Padre, necesitas su gracia. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, pero ¿por qué? Por medio de nuestro sumo sacerdote, cuyo nombre es Jesucristo. Eso está en Hebreos 4. Y la verdad está todo por toda la Biblia, la gracia de Dios, hermanos. Recuerda, hasta Noé halló gracia delante de Dios. En aquel entonces, antes del diluvio, la gracia existió. Y vamos a ver que existió la gracia antes del fundamento del mundo. Entonces, muy importante eso que vemos aquí, el señorío, la humanidad y la deidad de Cristo, lo que hemos visto. Ahora, vamos a enfocar en lo que recibimos, no en quién es el Señor, pero qué es lo que recibimos a través de Él, de nuestro Señor. Ahora, es muy importante entender eso, cuando hablamos de señorío, la humanidad y deidad. Señorío es que Él es Señor de señores. Ojalá que Él es Señor en tu vida. Humanidad, Él es un hombre, y como hombre, Él es nuestro sacerdote. Él es el que nos representa delante de Dios. Él fue encarnado. Él murió como cualquier hombre, pero Él resucitó, no como cualquier hombre. Él es humano. Tenemos un representante sentado a la diestra de Dios Padre, y es nuestro Señor, nuestro hermano Jesucristo. Deidad, Él es Dios. Él venció a la muerte. Él es poderoso. Él tiene autoridad. Él siente como hombre. Y Él es poderoso como Dios. Entonces, eso es nuestro Señor. Ahora vamos a hablar de la gracia que es administrada por medio de Cristo. La gracia de Dios, obviamente. Y no siempre se dice gracia de Dios, pero se entiende en la Biblia que está hablando de esta gracia, de la gracia de Dios. Y usted mira conmigo en capítulo 1 de Romanos. Vemos aquí en versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia? Ahora, él fue apóstol. Nosotros no somos apóstoles, pero podemos aplicar. Yo recibí la gracia en el pastorado. Usted recibió la gracia y lo que usted hace. Usted es padre, madre. Dice la Biblia que somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, si usted tiene ese llamado de que Dios le está poniendo en su trabajo, donde usted trabaja, y una bodega, y una escuela, usted es representante, usted es embajador del Señor. Usted le representa. Y usted recibió eso también, su llamado por la gracia de Dios. Entonces, la gracia es administrada por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Y si usted mira bien aquí, y dice aquí en versículo 5, ¿y por quién? No, ¿por qué? ¿Por quién recibimos la gracia? Y es muy importante entender eso. La gracia de Dios es la diferencia entre tu eternidad en el infierno, en el lago de fuego, o tu eternidad al lado del Señor. Muy sencillo. La gracia de Dios tiene todo que ver con la dirección de su futuro, el destino. Su destino depende de la gracia de Dios. Entonces, primero, vemos aquí, si usted mira conmigo en Efesios 2, Efesios habla mucho de la gracia de Dios, por supuesto. En Efesios 2, si usted mira aquí en versículo 8, dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, muchos dicen, soy salvo por la fe. Y sí y no, tú eres salvo por la fe. Pero es por la gracia que eres salvo por la fe. Nosotros ni teníamos fe. El Dios nos dio la fe para ser salvo. Por eso dice, por la fe eres salvo. No dice eso. Por la gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que la causa de tu salvación no es tanto tu fe, es la gracia de Dios que produjo fe en ti y permitió que tu fe te salvara. Pero si no hubiera sido por la gracia de Dios, ni tu fe te serviría. ¿Por qué? Porque es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Es decir, que Dios podía haber dicho, tú me debes, y tú me debes para esto y para el otro, y no saldrá del infierno hasta que pague por todo. ¿Hasta cuándo vas a pagar? Vas a sufrir por toda la eternidad. Pero Dios en su gracia dice, ¿sabe qué? Tú no puedes pagarme lo que tú me debes, nada más por la fe. Cree lo que hizo mi hijo por ti y serás salvo. Entonces, pues pensándolo bien, yo no tengo dinero, no tengo obras, no tengo nada que pueda hacer para comprar mi salvación, pero yo puedo recibirla como don de Dios, como un regalo. Y es lo que dice aquí. Si usted mira aquí en el capítulo 2, otra vez de Efesios, en versículo 8. Porque por gracia sois salvos. El punto aquí, el énfasis no está en la fe, ni en la salvación, es la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. Es muy importante. Entonces, veamos aquí eso. Ahora, aparte de eso, somos salvos por la gracia de Dios. Nadie aquí puede obrar por su salvación. Dice, no por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? Que dice que no hay lugar para la jactancia. Pues yo gané mi salvación. Tú no ganaste nada. Pues yo la merezco. No, todo lo que merecemos es el juicio de Dios. No merecemos la salvación. Por eso es la gracia. Nos está dando lo que no merecemos. Es el favor de Dios no merecido. ¿Quién aquí merece el favor de Dios? Nadie merece el favor de Dios. Pero somos salvos por la gracia. Y vemos entonces también, fuimos escogidos en Cristo. Y tomen en cuenta que esa gracia está en Cristo, lo que dijo aquí en Romanos 1. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Es decir, que nosotros recibimos la gracia en Cristo Jesús. Aparte de Cristo, no hay gracia. Pero si usted mira conmigo también, en Roma, ya que estamos en Efesios, mira a Efesios, porque hemos visto también aquí capítulo 1, que fuimos escogidos, otra vez, en Cristo. Nunca olvide de eso. En Cristo, en inglés es in Christ. En Cristo. Antes de la fundación del mundo. So, fuimos escogidos en Cristo. Si usted mira el capítulo 1, versículo 3 y 4 de Efesios. Y aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, otra vez, en Cristo. Entonces, fuera de Cristo no hay nada. Según nos escogió otra vez, en Él. Nunca olvide esa palabrita, E-N, en Él, en Cristo. Por eso la gente dice, no le hace que Dios tú crees, y todo más cualquier, no. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Tiene que ser Jesucristo, no hay otro. Y si tú vas a confiar en María, o Buda, o Krishna, o Alá, o lo que sea, no, es en Cristo. Y dice aquí en versículo 3, otra vez voy a leerlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y dice, en los lugares celestiales. Nada más hemos sido bendecidos aquí en la tierra. Ya hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Es decir, que Dios ya tiene un lugar preparado para nosotros, pero en Cristo. Y si usted cree que me equivoco, mira capítulo 2, cuando Cristo resucitó, mira lo que dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Pero ¿cómo? Aquí estoy. Según Dios, cuando Cristo resucitó, tú también, porque Dios ve el futuro como el pasado, Él no está limitado el tiempo. Y dice aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, donde está Cristo, estamos nosotros. Ahora, veamos aquí entonces, fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. So, regresamos a 1:4 ahora. Según, otra vez, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. So, ven ustedes aquí, es muy profundo lo que está diciendo aquí, pero esa gracia Si tú quieres ser salvo, o ya eres salvo, esa gracia vino por medio de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Ahora, es muy importante entender eso. Muy importante. Porque si la gracia es administrada por medio de Cristo y en Cristo, fuimos también llamados en Cristo. Si su llamamiento está en Cristo, es imposible desligar a un creyente de su Señor. Dios nunca nos llama y no llamará a nadie afuera o aparte de Cristo. Por eso es importante siempre predicar en el nombre de Cristo Jesús. Y no habla nada más de Dios, Dios. Es muy generalizado. Tiene que hablar de Jesucristo. Es Él que salva. Dios no salvará aparte de Cristo. Dice, pero Dios ama a todos. Él no va a salvar a todos. A menos que tú estás en Cristo. Así como los que estaban en el arca fueron salvos en el diluvio, los que están en Cristo serán salvos en el juicio venidero. No hay otra. Cristo es un tipo, el arca era un tipo de Cristo. Vemos entonces, al recibir a Cristo en su vida, porque fuimos llamados a pertenecer a Él. Fuimos llamados, hemos sido llamados a pertenecer a Él. Es muy importante. Dios nos llamó en Cristo. ¿Pero por qué nos llamó? Para pertenecer a Él. Usted mira aquí 1:6 de Romanos. Es lo que dice. Entre las cuales, hablamos aquí de la gente que recibieron a Cristo en las naciones. Somos nosotros. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. Llamados a ser de Cristo. Nosotros no fuimos nada más llamados a Cristo. No fuimos nada más llamados por medio de Cristo. No fuimos nada más llamados en Cristo, sino que hemos sido llamados a pertenecer a Él. Tú eres de Él. Si tú recibiste a Cristo, tú eres, en tantas palabras, tú eres pertenencia, tú eres propiedad de Jesucristo. Porque tú fuiste comprado por precio. Y si quieres leer más adelante en el Nuevo Testamento, dice ni su cuerpo ni su espíritu le pertenece a ti mismo, sino que pertenece a Dios. Fuiste comprado por precio. So, cuando Dios nos está llamando, por eso tenemos que aclarar bien las cosas cuando hablamos del Señor. Estamos hablando del señorío de Cristo Jesús. Tú no puedes nada más enfocar que Cristo es Salvador. Como un salvavidas que uno tira el agua cuando uno se está ahogando. No. Cristo dice, ¿quieres ser salvo? Reconozca que yo soy tu Señor. Y ya tú no perteneces a ti mismo, sino que tú perteneces a mí. Ahora, ese mensaje casi no se está predicando hoy. Yo estoy escuchando muchos de los mensajes de los evangelistas hoy en día. Y yo no estoy escuchando casi eso. Hay algunas excepciones. Pero de veras, la mayoría no están hablando de eso. Pues voy a decir a usted, si usted no conoce a Cristo, es muy sencillo porque usted no conoce a Cristo. Porque usted no quiere soltar de la rienda de su vida, usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, cuando usted quiere hacerlo, y no quiere rendir cuentas a nadie. Y Cristo no salva a la gente así. Y usted sigue su camino, pero un día su corazón va a parar. Un día sus pulmones van a parar. Un día usted va a morir. Y usted va a ver que no valió la pena esa actitud, porque ahora vas a sufrir por toda la eternidad en el lago de fuego. Entonces, es muy importante entender eso. Pero nosotros fuimos llamados en Cristo y hemos sido llamados a pertenecer a Él. Entonces, el individuo que recibe a Cristo pierde todo derecho. Tú ya no tienes derechos. Tú eres un esclavo. Tú haces lo que dice tu amo. Y aún Pablo siempre se comenzaba sus epístolas así. Mira aquí, uno de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo. Es decir, esclavo de Jesucristo. Entonces, nosotros no nos gusta. Yo quiero hacer mi droga. Yo quiero vivir con esta persona, aunque no estamos casados. Yo quiero ser mujeriego. Yo quiero hacer lo que estoy haciendo. No quiero cambiar mi vida. Pues sigue tu camino. Hay un problemita con eso. Tu vida no seguirá para siempre en la tierra, pero seguirá para siempre en la eternidad. Y lo que tú haces aquí, la decisión que tomas ahora, va a tener consecuencias eternas. Entonces, vemos aquí, fuimos llamados a pertenecer a Él. Hemos sido llamados también a ser santos. Tú también aquí, 1:7 de Romanos. A todos, dice, los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, recuerda que ese llamamiento está en Cristo, ¿verdad? Llamados a ser santos. Ahora, la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que sin la santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice en Levítico capítulo 11, dice primero de Pedro, sed santo porque yo soy santo. La Biblia habla de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero es muy importante entender, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Ahora, no creados cuando nacimos de nuestras madres, hablando cuando nacimos de nuevo. Somos una nueva criatura. Fuimos creados ¿en quién? En Cristo. Mira el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios, y versículo 10. No se puede escapar de Cristo. Dice 2:10 de Efesios, porque somos hechura suya, creación de Él. Él nos hizo. Él es nuestro hacedor. Somos hechura suya. Creados, ahora mire, en Cristo Jesús. Cuando uno recibe a Cristo, uno está recreado y Dios te vuelve a crear. Es como por eso dice, estás naciendo de nuevo, porque su primer nacimiento no le sirvió. Porque sus padres eran pecadores y tú eres pecador por herencia. Tienes que nacer de nuevo. Y si no nacimos de nuevo, no seremos salvos. Cristo lo dijo eso a Nicodemo. Ahora usted mira lo que dice aquí. Porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios nos salvó y nos llamó a ser santos, a ser piadosos. El llamamiento a Cristo, el llamamiento en Cristo, es un llamamiento a la santidad. Y cuando uno vive como el diablo y dice que es salvo, perdóname, tú te estás engañando, porque es obvio que no conoces a Cristo. Si tú sigues haciendo lo que tú haces, y tú duermes con toda tranquilidad en la noche, eso es prueba que tú no conoces a Cristo. ¿Quién eres tú para juzgar? Yo soy Jorge Leván, pero aparte de eso, la Biblia lo dice. Y dice aquí en capítulo 2 también, versículo 10, las cuales, que las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuándo? Pues cuando fuimos escogidos, antes de la fundación del mundo, Dios ya nos escogió para caminar en santidad. Y aquí dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, ¿saben? Una cosa. Si tú me dices, ¿verdad?, que eso es una águila, pero nada como un pato, suena como un pato, se mira como un pato, pero tú me dices que es una águila. Y tú me dices que tú eres cristiano, pero tú caminas como mundano, tú hablas como mundano, ¿te ves como mundano? ¿Qué eres? Un mundano. Porque un fruto se conoce por qué. Un árbol se conoce por su fruto. Entonces, tú digas todo lo que tú quieras. Yo soy salvo. Tú no eres salvo. Si tú no tienes a Cristo, tú no andas en santidad, tú no eres salvo. Que llegue a su cabeza, que entienda. Que no seamos, dispensa la palabra, conchudos. Tú no eres salvo si tú no tienes a Cristo. Y tú puedes decir, yo voy a la iglesia. Qué bueno que... ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe cuántas cucarachas han matado aquí en la iglesia? Y no son salvas. ¿Ok? Y es triste, pero es la verdad. Y nosotros pensamos, yo voy a la iglesia. Porque tú vas... Qué bueno que vienes a la iglesia. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? ¿Vas a salir con lo mismo? Como nada. No te afectó. Bueno, Me da tristeza, pero hay mucha gente así. Y hemos sido llamados a ser santos, hermanos. Dios nos llamó a la santidad. No quiere decir que somos perfectos. Pedro tenía sus cosas, Pablo tenía sus, Abraham tenía sus cosas. Todos tienen otras cosas. Pero tiene que haber un cambio en el corazón. Y si tú sigues como siempre, tú no eres salvo y no te engañes. Porque a Dios no lo vas a engañar. Entonces vemos aquí, fuimos llamados a pertenecer a Él, fuimos llamados a ser santos y hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Entonces, mira aquí capítulo 1, versículo 7. Mira la palabra que Él usa en Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, porque está escribiendo a los romanos, a los cristianos, amados de Dios, ¿okay? Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre. Ahora dice aquí, amados de Dios, después le dice de Dios, nuestro Padre. Y es muy importante entender eso. Si usted mira conmigo, hermanos, en capítulo 5 de Efesios, es lo que dice ahí, en capítulo 5 de Efesios. Y mira lo que dice. Ahora somos amados de Dios y nuestro Padre nos quiere bendecir. ¿Y qué dice aquí en capítulo 5? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, todo niño quiere imitar a su padre. Las niñas quieren imitar a su madre. Los niños imitan a sus padres. Es natural. En lo bueno y en lo malo lo imitan. Cosas buenas, qué bueno, pero algo malo. Y cuando vemos una reflexión de nosotros, cuando el niño hace algo, nos hace recordar de nosotros, nos cae mal. Bueno, pero cuando hacen algo bueno, ay, qué bueno, ¿verdad? Pero, ¿cómo usted cree que el Señor está viendo a nosotros? Fuimos llamados a ser sus hijos. ¿Qué espera Él de hijos amados que somos? Que seamos imitadores de nuestro Padre. Está muy claro en la Biblia, yo no tengo que explicar tanto eso. Entonces nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Aún dice en 1 de Juan, mira cuál amor nos ha dado al Padre en que somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conocieron a Él. Y nosotros tenemos que entender eso. Dios nos llamó en Cristo Jesús, y más adelante Él habla de eso en Romanos 8, de la adopción. Fuimos adoptados, somos coherederos con Cristo. Si todo eso es una introducción de lo que va a cubrir en este libro. Pero tú fuiste llamada a ser hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Qué dirá Dios de nuestra conducta? ¿Qué dirá Dios de sus hijos aquí? En esta iglesia, ¿somos buenos imitadores de nuestro Padre? Y vemos entonces aquí que nosotros fuimos llamados también, hemos sido llamados a servir, a servir. Ahora es interesante porque Pablo era un apóstol, pues él habló del apostolado de él, de su apostolado, 1:5. ¿Y por quién? Por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. Es muy importante eso. Todos tenemos, en un sentido somos apóstoles, porque la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado. Obviamente no somos como el apóstol, los apóstoles, pero es una palabra, como discípulos. Había los 12 discípulos, pero todos somos discípulos. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Pero Pablo aquí estaba diciendo que él recibió su llamado, y su llamado para ser, no nada más salvo, pero apóstol, por la gracia que está en Cristo. Esa gracia. Y Pablo dijo en Gálatas también, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermanos, vamos a ser francos. Mire, ayer había una conferencia, muy bonita conferencia de las mujeres. Los que vinieron saben bien, salió muy bonito. Ponte a pensar las hermanas que trajeron la conferencia, y no nada más ayer, pero los otros años pasados también, ya 5 años de conferencias. Unos 10 años para atrás la mayoría ni eran salvas, o si eran salvas eran bebitas en la fe y nunca se imaginaron que iban a estar enfrente y enseñar un grupo de mujeres. ¿Cómo pudieran hacer? Si algunos de ustedes dirían, no hombre, yo estoy aquí enfrente, yo me desmayo, yo no voy a la enfrente de la gente, ¿verdad? Pues hay hermanas que pudieron hacer eso, hicieron un buen trabajo, las dos de ayer y las otras del año pasado, aparte que otras entrevistan, otras actúan, un poco de todo. ¿Cómo usted cree que llegaron a lograron hacer eso? La gracia de Dios. ¿Cómo puede un joven que era un ateo, nacido en familia judía, que llegó a ser un ateo y drogadicto, y después se convirtió a Cristo y ahora es pastor? La gracia de Dios. Por eso yo vuelo de lejos cuando hacen drogas. Yo sé cuando hacen drogas, yo sé, porque uno vive así, uno sabe los que viven. Las cosas no cambian con los años. Yo puedo tratar 80 años, yo sé quién hacen drogas. ¿Por qué? Porque es tan obvio. Porque yo lo hacía. Pero el hecho es, ¿quién es que me salvó? ¿Quién es que me cambió? El Señor. La gracia de Dios. Pero todo comenzó cuando Él me llamó hacia Él. Pero cuando me llamó hacia Él, había muchas cosas que abarcaba. También me tenía ya destinado, apartado para ser un pastor en Laredo, Texas. Donde nunca en mi vida pensé que iba, ni sabía dónde estaba Laredo, por supuesto, cuando el Señor me salvó. Yo ni sabía si estaba en El Paso, Brownsville. Yo sabía que estaba en la frontera, pero no tenía ni idea de dónde estaba Laredo. Pero el Señor me salvó, me llamó a esta ciudad y ahora mi corazón está aquí. Yo sé muy bien dónde está Laredo. ¿Okay? Quiero que sepa, hermano, hace años, en 83, cuando vivíamos en Dallas, renté un U-Haul para venir a Laredo. Y Laredo estaba tan escondido, dijo el muchacho, ¿dónde está Laredo? Porque para entrarme a U-Haul. Dije, ve a la 35 hasta que no puede más, ahí está Laredo. Oh, ok, porque no sabía ni cuánto cobraba, no sé dónde estaba Laredo. Así estaba la situación en 83, hermanos. 84, perdón. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios nos llamó a servir. Y cada uno aquí, sin excepción, si tú tienes a Cristo, si tú has nacido de nuevo, tú tienes algo que hacer. Por eso todos los nuevos que quieren ser miembros, ya, ok, véngase, no. Ya nosotros damos un formulario y tú vas a llenar a dónde vas a servir, no si quieres servir. Algunos de ustedes no han hecho eso porque en aquel entonces no hacíamos. Pues ya no aceptamos miembros así nomás. Ahora, algunas veces sí, hay personas grandes, un poquito debilitadas y tenemos que tener buen juicio, ¿verdad? Y ser sabio. Pero normalmente nosotros entregamos hojas y, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ayudar al discipulado? ¿Va a ayudar con las mujeres? ¿Va a ayudar con los niños? ¿Va a ayudar con la música? ¿Estudio bíblico? ¿Qué quiere hacer? Tiene que hacer algo. Eso además de ser miembro y no hacer nada, ni es bíblico. Y si Cristo te salvó para servir. No es un parapeto nada más, un adorno que está ahí para que te mira, qué bonito, qué chulo. No, Dios nos llamó para ser usados. Tú no eres una taza de cristal que nadie lo puede usar. Tú eres una taza de metal que no le importa que se cae, te voy a levantar y te vuelven a usar. Somos instrumentos en la mano de nuestro Señor. A veces que más queremos ser adornos, no. Pero si quieres adornar la doctrina de Dios, hay que servirle. Ahora vemos aquí entonces, fuimos llamados a servir. Ahora, hermanos, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, porque somos salvos por gracia, no hay lugar para la jactancia. Vamos a volver aquí a Efesios 2:8. En Efesios 2:8, ¿qué es lo que dijo Pablo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Y dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Que nadie se gloríe. No hay lugar para la jactancia. Bueno, yo soy salvo porque pues, Dios buscó de los mejores. No. Algunas veces pensamos así. No. Tú eres salvo porque Dios buscó de los peores. Lee la Biblia. Primera de Corintios, buscó lo más vil del mundo. Lo que no es para deshacer lo que es. Déjame decirle en términos muy modernos, y que se entiende. Según 1 Corintios, Dios buscó los tontos del mundo para deshacer los sabios. Nosotros somos los tontos. Tanto que dice, nos miran como necios, tontos. ¿Cómo tú crees que alguien que murió en la cruz te puede salvar? Es tropezadero. Para los griegos, dice la Biblia, eso es ridículo. Es necedad. Para los judíos es un tropiezo. ¿Cómo que el Mesías murió en la cruz? Maldito el que cuelga en un árbol, dice la Biblia. Entonces, Mesías, nuestro Cristo fue maldito, maldecido. Exactamente. Él sufrió nuestra maldición para darnos bendición. Entonces, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, dice la Biblia. Entonces, es tropiezo para muchos. Va en contra de su orgullo. Yo puedo hacerlo. Muchos dicen, hablan de Cristo, es que ustedes buscan a alguien porque ustedes son débiles y es como una muleta para poder sostenerse. Dije, la verdad, somos más que débiles, éramos muertos y Cristo nos dio vida. Entonces, la gente habla mal de nosotros, ¿por qué? Es orgullo. Pero fuimos salvos por gracia y no hay lugar para la jactancia. En otras palabras, bueno, tú estás manejando y tú ves un homeless ahí, con un perrito, dos amarrados, con un... hermano, oh, ¿sabe qué? Si cree que en Laredo hay homeless, en San Antonio está mejor. Hasta traen colchón de queen size y king size debajo ahí y duermen ahí de donde están los puentes, los carros pasan. Son tan atrevidos, traen muebles, ellos traen su colchón y duermen muy bien. Y digo, ¿qué esa gente? Pero bueno, tú mira a esa gente. Y dice, mira este, pues dile al Señor, Señor, yo soy salvo. Él no es salvo. Según tu mirada, yo era peor que él. No hay lugar para jactarme. Debo de orar por él. Y si puedo, hablarle de Cristo. Pero no mirarlo con un espíritu de juez. Mira, mira este. O tú ves, ¿cuántas veces, hermanos? A veces me molesta, digo la verdad. Estos con esos cartones dice, tengo hambre, dame de comer. Y se ve que son sanos, son mejor que uno. Me dijo, mire, yo digo, qué vergüenza, pero después el Señor me hace ver, mi hijo, no hubiera sido por mi gracia, ahí estarías tú. Pero yo te salvé y evitaste esa clase, ese tipo de vida. Ahora, yo no estoy apoyando la flojera, yo no estoy apoyando que hagan eso, pero tengo que entender que necesitan al Señor. ¿Okay? Entonces, vemos aquí también, ¿sabe qué, hermanos? Me dice una cosa, ha pesado, mi familia sabe, ha dicho muchas veces, ay, cómo quisiera hacerlo, pero el Espíritu Santo no me deja. Mire, esa gente que están ahí, que esperando con dinero, a veces quisiera sacar uno de 20, un billete de 20, viene corriendo, pues, trae cambio, nada más, para decirles, nada más trae cambio, y después, mire, pero yo sé que no debo, pero eso es la carne, ¿verdad? Pero la cosa es, hermanos, si su pastor también batalla con la carne, ¿ok? Pero nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho, pero ha querido hacerlo. Pero bueno, y no lo hagan, no, porque ¿quién te dio la idea? El pastor. Ay, ay, ay. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero hermanos, también, aparte de Cristo, no hay la administración de la gracia. Recuerda, hermanos, Cristo es el único que nos puede salvar. Cristo es el único, única fuente por la cual pasa la gracia de Dios hacia ti o hacia cualquier Cristo. Y déjame decirles algo que muchos no entienden. Si tú hablas con un musulmán, te va a hablar de Alá, de Mahoma, del Corán, su Biblia. Van a hablar cómo tú puedes llegar a ser salvo, ojalá, y llega al cielo allá con 70 vírgenes y quién sabe qué. Eso es lo que enseña. Si tú hablas con cualquier religión, cualquier otra persona, un Buda, de budista, ¿verdad? De Buda o de Krishna, te va a enseñar cómo hallar la divinidad dentro de uno mismo y tienes que buscar nirvana y después tú vas a ser uno con Dios, como una gota de agua que cae en el mar y se hace una con el agua, con el mar. Tú te vas a hacer uno con Dios. Después de muchas reencarnaciones, tú vas a llegar por fin a llegar a Nirvana y vas a poder ser uno con Dios. Es lo que enseña. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no estamos enseñando a cómo obtener la salvación. ¿Sabes lo que estamos haciendo como cristianos? Le estamos ofreciendo, ¿sabe qué? Una persona. Le estamos ofreciendo Cristo. Le estamos diciendo, oro y plata no tengo. Yo no te puedo garantizar que te irá bien con tu matrimonio. Ni te garantizaré que te irá bien con tus finanzas. Pero algo que sí te ofrezco, ni es algo, es alguien, es el Señor Jesucristo. Y es cuestión de ir a Él y recibirle, porque todo está en Él. Nuestra salvación está en Él, la gracia de Dios está en Él, nuestro llamado está en Él. Todo lo que tenemos, nuestra fuerza, tanto que en Colosenses dice que Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, os manifieste, dice la Biblia. Entonces, Cristo es mi vida. Y lo que estamos ofreciendo al mundo, hermanos, es el Señor Jesucristo. A veces no lo hacemos tan personal. Hablamos de la salvación. Hablamos de una relación con Dios. Hablamos de esto y del otro. En realidad, lo que estamos ofreciendo a la gente es Jesucristo. ¿Y usted cree que me equivoco? Debo mostrarles algo en Hechos. Mira, apenas vino a la mente, no está en sus notas, pero mira Hechos 8, cuando Felipe estaba hablando al etíope, el eunuco etíope, en capítulo 8. Y dice aquí la palabra de Dios que él, dice aquí, y versículo 35, 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es todo, de Jesús. No va enfocando en cómo tu vida va a mejorar y cómo va a mejorar tu familia y tu negocio y tu carrera. Nada más le habló de Cristo, Jesús. Y nosotros tenemos que entender que eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, cuando tú aprecias a quien ha entrado en tu vida, cuando tú puedes apreciar lo suficiente la persona que ha hecho su morada dentro de ti, vas a poder compartirlo con otros. Pero no estamos compartiendo una fórmula nada más de cómo ser salvo. No estamos presentando nada más cómo escapar del infierno. Estamos presentando una persona. Es Cristo que vino. ¿Qué dijo Cristo a Saulo cuando iba a Damasco? Respirando amenazas todavía. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo mismo dijo, no es que tú estás persiguiendo a mi pueblo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo mismo está con su pueblo. Y cuando la gente ve lo que tenemos, tenemos que explicarles. Es que Cristo vive en nosotros. Y Cristo es el que hace las cosas que tú ves. No es que estamos ofreciendo un nuevo plan de vida, una reformación. Estamos presentando una persona, el Hijo de Dios. Y Él quiere hacer su morada en nosotros. Si aparte de Cristo no hay la administración de la gracia. Y vemos también, ¿okay?, que la gracia de Dios nos conduce a la santidad de Dios. ¿Sabe? Ahí tengo ahí sus notas en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué está diciendo? Cuando tú recibes al Señor, la gracia de Dios que está en Cristo, ¿qué es lo que la gracia va a hacer? Te va a guiar en su caminata, en su andar con el Señor, para que tú seas cada vez más y más como Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios siempre nos conducirá a la santidad de Dios. Por eso dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos está guiando a su santidad. Es el que nos dijo, ser santos porque yo soy santo. Y si yo recibí a Cristo, no más recibí la salvación, yo recibí al Señor mismo. Él vive en mí. ¿Por qué camino me va a guiar el Señor? ¿Por cuál camino? Por la santidad. Entonces, por eso la Biblia dice que todos somos guiados por el Espíritu de Cristo. Y Él siempre nos guía por el camino que más le glorifica a Él. Ahora, Y eso es muy importante entender eso, porque hoy en día muchos usan ese versículo, pues los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Yo sé que Dios me está guiando para comprar este carro. Yo sé que Dios me está guiando para comprar esta casa. Yo sé que Dios me está guiando por este trabajo. Dios me está guiando para comprar este par de zapatos y cosas del mundo. Y la Biblia dice, no, mi hijo, a mí no me importa en qué casa tú vives, qué carro compres. Lo que a mí me importa es mi santidad en ti. Yo prefiero verte con un carrito viejo, pero bien santo y piadoso, que un carro bonito y viviendo carnalmente. Y nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios que está en Cristo nos conduce siempre a la santidad de Dios, a una vida piadosa. Pero si usted escucha muchos sermones hoy, está enfocando en lo material. Que Dios no te quiere ver pobre, que Dios no te quiere ver enfermo. Déjeme decirle algo. Tenemos un hermano muy enfermo en el hospital que ama al Señor. Está perdiendo su mente por Alzheimer's, pero nunca perdió su fe. Y yo digo una cosa, hermanos. Hay muchos enfermos que aman al Señor. Hay muchos pobres. Ve a África, ve a México, a partes más pobres de México. Ve a Sudamérica. Ve cuántos pobres hay que aman al Señor. Entonces, si la pobreza, si la riqueza es indicación de mi fe, hay de muchos de nosotros que no tenemos dinero y somos pobres, no tenemos fe, según esa mentalidad. Pero Dios nos está conduciendo a una vida santa, una vida piadosa. Es lo que Él quiere. Y es en lo que el Espíritu nos está guiando siempre, de una manera que glorifica a su Padre. Ahora, todo creyente debe de crecer en la gracia de Dios. Todo creyente debe de crecer en la gracia de Dios. ¿Sabe lo que dice en 2 Timoteo 2:1? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es, mire, en Cristo Jesús. Esa gracia está en Cristo. Tú recibiste a Cristo, esfuérzate en esa gracia. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios no merecido. Reconoce que todo lo que tienes viene de un Dios que te ha bendecido, te ha favorecido en sobremanera. Y eso es. ¿Y qué dice 2 Pedro 3:18? Para crecer en el conocimiento ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. Hay que crecer en esa gracia. Tenemos que esforzarnos. Ahora, eso sería un sermón en sí mismo. ¿Cómo puedo yo crecer? Simplemente reconoce todo lo que Dios te ha dado y que tú no mereces. En fin de cuentas, ¿sabes qué va a pasar? Tú comienzas a hacer una lista. No merezco esto. Fin de cuentas, no merezco nada. Exactamente. Ese es crecer en la gracia. Tenemos nosotros que disminuir. Tenemos nosotros que ir para abajo para que Cristo sea exaltado. Y cuando Él es exaltado, Él te vuelve a subir y te exalta con Él. Por eso dice, tenemos que someternos bajo la poderosa mano del Señor. Y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Pero cuando tú te crees que esto es tuyo y este es mío y yo trabajé por eso y fue mi mente que me ganó eso y fue mi manera de mi esfuerzo. Ay, hermanos, no importa qué tan fuerte eres. ¿Quién te ha dado el cuerpo que tú tienes? ¿Quién te ha dado los pulmones para respirar? ¿Quién te ha dado el aire para respirarlo? Dios. Entonces, todo creyente debe de crecer en la gracia de Dios. Quiere decir, dependiendo más y más de Él y reconociendo cada vez más y más que todo lo que tengo se lo debo a Él. Todo, mis capacidades, mis posesiones, mi familia, mi mente, todo viene de Él. Y saben, por último, Dios administró su gracia sobre pecadores para su gloria. ¿Saben? Aquí estamos en Efesios, mira capítulo 1, versículo 6, hablando de la gracia, que fuimos salvos, ¿verdad? Y dice aquí en versículo 6, ¿por qué nos salvó? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos salvó antes de la fundación del mundo? Dice en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántas veces cuando hablamos de Cristo decimos, ¿está dispuesto a aceptar a Cristo? ¿Tiene que recibir a Cristo? No, hombre, hermanos, Es por la gracia que nosotros fuimos hechos aceptos en Cristo, en el amado. La verdad, más importante que si tú aceptas a Dios, es si Dios te acepta a ti. ¿Qué pasa con una mujer que quiere casar con un hombre y lo quiere casar, pero él no se quiere casar con ella? ¿So qué pasaría si tú quieres estar con Cristo? Señor, acéptame. Yo no te quiero. ¿Quién te hizo acepto en el amado, en Cristo? Por la gracia de Dios. Y es por eso dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia. Y por último, mire Isaías 43. Está aquí mi versículo 7. En Isaías 43, versículo 7. Ahora mira aquí la razón por la cual Dios te salvó. Dice aquí en versículo 7, todos los llamados de mi nombre, y fuimos llamados en Cristo, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Si nosotros enfocamos, y dice que el tiempo se está acabando, pero voy a tomar 2 o 3 minutos para explicar eso. Usted mira en la televisión, toda esa gente loca haciendo esas demostraciones violentas, hasta disparando congresistas, golpeándolos, confrontándolos en los restaurantes y cosas así, porque no pueden ganar con la votación. Elecciones tienen que tratar de asustar a la gente, amenazarlos. Pero usted mira a la gente, yo veo cuando, hermanos, cuando ganó Trump hace casi 2 años, yo vi una mujer gritando, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Pasó que vio Godzilla o algo, no sé qué? Y estaba, grite, grite, grite. Y así está quedando muchos en aquel lado de la política. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos criado hijos consentidos, como dicen en mexicano, chiflados. Es una cultura muy consentida. Viven del gobierno por su comida, por su techo, por todo. Creen que tienen que tener todo lo que quieren cuando quieren. Sus papás también. ¡Oh, mis hijos tan lindos! Ok, entonces, ¿y sabe qué? Ganó un hombre que yo no estaba de acuerdo. Mueven locos. Se pone violento. Como niños enojados, consentidos, que no tienen lo que quieren. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando hablamos de Cristo, hacemos lo mismo. Oh, tú tienes problemas. Dios te ama tanto. Dios te quiere ayudar. Te va a cambiar las cosas. Tú no tienes que sufrir tanto así. Dios te ama. Y chiflamos a la gente aún cuando hablamos de Cristo. Y la Biblia dice, no me enfocando en mi amor para con ustedes. Esa es parte de la historia. Pero quiero que sepan que yo les salvé para mi gloria y para mi honra. Y la primera razón principal por la salvación de ustedes no es mi amor para con ustedes, es para mi gloria. ¿Y cuántas veces escuchamos eso? Ay, no, el pastor me hizo, me dolió, mire lo que dijo. Esto es lo que dice la Biblia. Nos salvó para, ¿qué? Para la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Unos miserables como nosotros, y Dios nos tomó en cuenta, y para completar dio su Hijo por nosotros. ¿Y voy a enfocar en ese amor? No, voy a enfocar en su gloria, porque mi Dios es glorioso. Y por eso dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Enfocamos tanto en la fe, se nos olvida la parte principal. Hey, yo los crié. Yo los salvé, son llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Pero nosotros siempre pensamos, es para consentirnos, Dios nos quiere abrazar con su amor. Y es verdad, pero eso no es toda la historia. Él nos ama, Él nos quiere, pero nunca olvida. ¿Qué vas a hacer por toda la eternidad con los ángeles? Alabando al Señor. Pero aquí queremos enfocar en nosotros, en nuestra necesidad. Y cuando hablamos de Cristo, parece que enfocamos en ser no más. Yo tengo que decir a la gente, muchas veces hablo de Cristo. Hey, tú ofendiste a un Dios santo, un Dios limpio, un Dios puro. Y Él está muy enojado contigo. Tú vas a tener que arreglarte con Él. Eso no suena muy bien. Es mejor decir, oh, Dios tiene un plan para tu vida. Dios te ama, tú vas al cielo. Nada más hago una oración así. Bla, 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 ya soy salvo. ¿Qué es eso? ¿Me explico, hermanos? Y tenemos que entender que Dios, okay, es muy importante, administró su gracia sobre nosotros, pecadores, para su gloria. y vivimos para su gloria. Y todo lo que hacemos es para su gloria. Y si pensamos así, nuestras vidas van a cambiar y seremos más piadosos. Y Él será glorificado y Él nos bendecirá. ¿Sabes? A veces perdemos ese punto muy importante. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado y tú quieres orar, tal vez tú quieres recibir a Cristo. Tú dices, yo no soy salvo. O tal vez, ¿sabe qué? Usted ha pospuesto, ya está posponiendo su bautismo. ¿Sabe qué debe ser bautizado? Seguir a Cristo en el bautismo. Lo que Dios pone en tu corazón, aquí estamos. Vamos a poner de pie.